Bueno, amigos, ya estamos de regreso desde Sao Paulo, en Brasil. Así, en mi jugo estoy transmitiendo el día de hoy. En mi jugo, para que te lo imagines, sopita de Lima. En mi jugo. A ver, pongan palabras como de tía. Ay, mijo, estás en tu jugo.
Pues sí, sí es palabra de tía que no nos gustaría a nadie imaginarnos. Afortunadamente tenemos pruebas, ni siquiera es imagen.
¿No te gusta el jugo de carne?
El jugo de carne más, no el jugo
eso soy yo,
de carne de puerco. Ay, lo pensé, lo dije, ¿verdad? No. Ya, cambiemos el tema, si te parece.
No, pues es que después de todo lo que sudé, sí quedó como carne de puerco el día de hoy mi jugo, porque sí estuvo muy cañón el día. Híjole, mano, no saben qué cosa. 11 equipos son los que integran la fórmula. Fíjate que interesante, lo platicamos con el director del equipo, estuve con Sasha Fenestrace y con Oliver Rowland, ahí platicando en los pits, en el hospitality, digamos, de Nissan, que la verdad es que las facilidades del autódromo Hermano Rodríguez son muy superiores a las del Sambódromo. Las suites o los hospitality son pequeñitos, no hay aire acondicionado, por eso viene uno en su jugo, que le digo. Pero, a ver, aquí lo importante es saber que como armadoras hay dos tipos de equipo. Primero son 11 equipos, es decir, 22 pilotos, ¿correcto?
Ajá.
Luego, hay equipos de armadoras y equipos que compran la tecnología a armadoras. O sea, como sucede en la Fórmula 1, hay vehículos que corren con motor Ferrari, otros con motor Renault, otros con motor Mercedes, etcétera. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. Los equipos que hoy corren en la Fórmula E son el equipo de ABT Cupra, que no es armadora, o sea, porque realmente ABT es como un modificador y está patrocinado por Cupra, o sea, no está desarrollado por Cupra. El equipo de Andretti Fórmula E, que tampoco es un equipo que sea propio. En cambio, el equipo de 10 Penske, ese sí es de armadora, porque pertenece al grupo Stellantis. Recuerden que 10 es la marca de lujo de Peugeot, y la Fórmula E tiene un origen muy importante en Francia. Está en Vision Racing, que tampoco es equipo, ERT, Formula E Team, Jaguar, TCS Racing, que sí es, digamos, desarrollado por la parte de Jaguar. Está Mahindra, que también es una armadora, que a pesar de que en México no se conoce como vehículos, sí hay tractores, sí hay algunas pickups. Está Maserati MC Racing, está Neon McLaren Fórmula E Team, que utiliza los motores y la tecnología de Nissan, perdóneme usted, está el equipo de Nissan Fórmula E Team, y está, por supuesto, el de Tag Heuer Porsche Fórmula E Team. Entonces, hay como diferencias, son 22 pilotos en 22 pilotos en 11 equipos los que corren. Lo mismo, la puntuación es muy parecida, pero aquí fíjate que la manera de calificar es completamente diferente, porque primero dividen a los 11, a los 22 pilotos en grupos de 4, hacen una selección en dos grupos de 11, perdón, de ahí sacan a 4 y haz de cuenta que es primero como la primera ronda, en lugar de ser la quali 1, la 2 y la 3, es como la cuartos de final, semifinal y final, y al final, en la final, para sacar la arrancada del día siguiente, compiten 1-1. Entonces se convierte en un juego de tenis un poco, ¿me entiendes? O sea, porque ya es un piloto contra el otro, ¿no? Entonces ahí esa es la parte más importante. Ay, Dios, ¿qué está sonando? Algo me está sonando por aquí. Pero bueno, ¿cómo ves?
Sí, la verdad es que está interesante. Es una categoría que ha venido creciendo con el paso del tiempo. Ya hemos visto 3 generaciones de monoplazas eléctricos que evidentemente han tenido mejoras importantes y que se ven reflejadas sobre todo en el desempeño en pista y, por supuesto, en la oportunidad de campeonato por parte de los pilotos. Y bueno, ahora que tú lo estás viendo como espectador y en otra carrera fuera del país, ¿Cómo lo has visto? O sea, ¿cómo ves esta pasión por parte de la gente? ¿O lo ves como desangelado?
Mira, fíjate que todavía no he tenido la oportunidad porque hoy fue el día 1, ¿no? O sea, el día en donde únicamente estamos como hubo una práctica libre, que pues la verdad es que no vimos mucho, y prácticamente no había público. El público llega mañana. Recordemos que todo sucede mañana. Ahí está la práctica 3, la quali y la carrera. Entonces todo se vive el día de mañana. Es muy rápido. Uh-huh. Eso decía Sasha Fenestrace, el piloto de Nissan, pues que luego no había mucho tiempo para convivir con los fans, porque los fans llegan y se van cuando acaba la carrera, entonces no hay como mucho termómetro. Hay que ver, en México, pues te acordarás que fuimos la mamá de la quinceañera y era una cosa impresionante la cantidad de fanáticos y la cantidad de gente que tuvieron la oportunidad de saludar a nosotros, que los estuvieron conviviendo con los pilotos, porque eso sí, aquí todo el mundo entra a todos lados. Y hay ciudades muy interesantes dentro del campeonato. La siguiente es Tokio, que también estaremos en la primera ronda de las carreras de Tokio. Por ahí va a estar Carla, me parece, con el equipo de Nissan. Luego viene Misano en Italia. Se juegan dos vueltas. Luego viene Mónaco. Después Berlín, dos vueltas también. Shanghai, Portland en Estados Unidos, y termina en Londres con la vuelta 1, con la carrera 15 y 16. O sea, hay ciudades en donde se corre en dos días iguales, o sea, ajá, como dos carreras, una el sábado y la otra el domingo, terminando el 20 de julio, 20 y 21 de julio. O sea, es una temporada corta también.
Que fue esta situación de dos carreras que mencionas, fue algo parecido a lo que tuvimos cuando la única vez que se hizo aquí en Puebla, que fue en pandemia, si no me equivoco, pero fueron dos carreras, ¿te acuerdas? Dos fechas.
En pandemia, exacto, se corrió sábado y domingo, estuvimos ahí toda la semana en Puebla, ¿te acuerdas? Sí, es diferente y se hacen dos rondas. La verdad es que en México yo creo que daría para que se hicieran dos rondas, una el sábado y otra el domingo, porque la fanaticada está bastante, bastante interesada ya en esta categoría. Mañana vamos a ver qué tal se pone el jale aquí en la Fórmula E, pero sí, la participación de Nissan es muy importante porque participa como armadora. Desde Japón controlan todo, Nissan controla todo, desarrolla todo. Y fíjate que en el Walking Garage Tour nos decían, pueden tomar las fotos, videos, aquí es como mucho más abierto, la gente puede estar mucho más cerca. Ah, otra cosa interesante es que es un paddock doble. O sea, pasa la pista en medio, es un paddock chiquitito, no sé si viste por ahí mis historias, ajá, pero es un paddock chiquitito. De un lado hay 6 equipos y del otro 5, y es un paddock chiquito. O sea, no creas que es el callejón del autódromo Hermanos Rodríguez, no. Aquí están, de un lado unos equipos, del otro el otro, y así entran unos para la izquierda y otros para la derecha. Entonces, está como diferente y está pegadito a la pista. O sea, no hay ni siquiera un callejón de entrada y de salida grande. La pista es angosta, tiene muchas rectas y habrá muchos rebases. Pero sí, la verdad es que es muy interesante ver lo que está haciendo el equipo de Nissan aquí en la Fórmula E 2024.